35 líderes de la coalición de voluntarios continúan reunidos a esta hora en París para seguir negociando la hoja de ruta en Ucrania, reforzar la seguridad y también las medidas que se darían si Rusia violara un alto al fuego. Una reunión en la que se encuentra Pedro Sánchez. El presidente del gobierno, en cambio, ha sido la gran ausencia en la Pascua Militar de este año. Como te digo, se encuentra en París y no ha acudido al Palacio Real de Madrid para acompañar al rey, que un año más ha presidido la ceremonia junto a la reina Letizia y la princesa Leonor. En ella, Felipe VI ha destacado el compromiso de España con la seguridad internacional, el multilateralismo y el orden global basado en normas. Íñigo Jodra.
El rey ha expresado su reconocimiento, orgullo y gratitud hacia todos los cuerpos y miembros dedicados a la defensa, subrayando el valor de contar con unas fuerzas armadas con un alto grado de formación y adiestramiento. Ante los múltiples conflictos bélicos, crisis y tragedias humanitarias que hemos visto en este año, reivindica la inversión en defensa.
El año 2025 nos deja una sensación creciente de amenaza. Una amenaza que llega al corazón de Europa. Es importante, sin duda, dar continuidad a un esfuerzo compartido donde nuestra industria de defensa efectivamente adquiere además un papel fundamental, con el objetivo claro de garantizar la cohesión, robustez y operatividad de la defensa, así como una disuasión creíble.
Por primera vez en 50 años de democracia, el presidente del gobierno no ha acompañado al rey en la Pascua Militar. En su lugar, el Ejecutivo ha sido representado por el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y la ministra de Defensa, Margarita Robles.
También hemos conocido que José Luis Ábalos ha pedido al Congreso recuperar sus derechos como diputado hasta que el Supremo decida si lo mantiene en prisión. Una solicitud que ha hecho a través de su ya habitual cuenta de X, antiguo Twitter, llamada En el nombre de Ábalos. Patricia Rossetti.
Precipitada, indebida y arriesgada. Así calificaba Ábalos la decisión del Congreso de suspenderle de sus derechos y deberes parlamentarios. Dice que vulnera principios democráticos y del Estado de Derecho, como el respeto a los procedimientos, la separación de poderes y la igualdad de trato. Y pide a la Cámara que se los devuelva, al menos hasta el día 15, día en el que el Supremo estudia sus recursos sobre el ingreso en prisión. En el escrito, fechado el día 31 y publicado hoy en X, en su cuenta, Ábalos explica que esta decisión le deja sin ingresos y sin cotización a la Seguridad Social y mutualidades, y asegura que la gravedad fundamental reside en la pérdida de su voto. Priva de libertad a los ciudadanos que le votaron y además incide en la alteración del número de diputados. Con su suspensión pasa de 350 a 349.
Este 6 de enero, Día de Reyes, coincide con el fin de la operación salida por Navidad, donde se esperan más de 5 millones de desplazamientos por carretera. Esta vuelta a los hogares, además, se está viendo marcada por los últimos coletazos de la borrasca Francis. La nieve y las lluvias están complicando el paso por algunas carreteras del país. Nos vamos hasta la DGT. Daniel González, buenas tardes.
Muy buenas tardes, seguimos muy pendientes de ese temporal de nieve que está afectando a 50 carreteras, cuatro de ellas de la red viaria principal. Se encuentra transitable con precaución en la provincia de Burgos, la 1 en Lerma y Burgueta, la AP1 en Grisaleña y también la A73 en el entorno de Valdelucio, y en la provincia de Lugo la carretera 6 en Pedrafita, 12 Breiro. Lo peor se encuentra en Asturias y Castilla y León, así que tengan mucha prudencia con estas nieves. Al margen de ello, un accidente está complicando ya el tráfico en Málaga, de salida por la carretera 7 en el entorno de Ciudad Jardín, dirección Motril, y también ya hay complicaciones en Almería, esta misma A7 en el entorno de la Alcazaba, en ambos sentidos.
Y terminamos en Las Palmas de Gran Canaria, donde se investiga un posible caso de violencia machista. Un hombre y una mujer han aparecido muertos con signos de violencia en un domicilio de la isla. El sistema de protección de víctimas de violencia machista, Biogen, tiene constancia de una denuncia de esta mujer contra el hombre, una denuncia que en su momento fue archivada. Y en los deportes, Hansi Flick se pronuncia sobre el fichaje de Cancelo, Jairo Segurola.
La última hora del equipo culé es la rueda de prensa que han dado John García y su entrenador, Hansi Flick. El alemán ha hablado claro sobre Cancelo y ha dicho que cuando esté cerrado estará más contento porque les dará opciones y que es una opción de mucha calidad. Por su parte, John García ha respondido a la pregunta de Elena Condi sobre si su objetivo es ir al Mundial.
No lo pondría como un objetivo, al final mi objetivo es seguir mejorando día a día, seguir trabajando, intentarlo hacer lo mejor posible en cada partido con el Barça, y después, bueno, evidentemente a todo jugador le gusta ir con la selección, entonces si en un futuro llega, pues muy contento y muy orgulloso.
Además, informa nuestra compañera desde Lleida que Lamine Yamal no ha salido a entrenar con el resto del grupo y se está ejercitando en el gimnasio, pero que no debería tener ningún problema para jugar mañana.
Gracias, Jairo. Son las 5:05 de la tarde y si te gusta la nostalgia de este Día de Reyes, prepárate, porque viene ahora una dosis fuerte de nostalgia. Ya está por aquí, en la tarde de COPE, Alex Ubago.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Hoy en la tarde vamos a viajar en el tiempo. Nos vamos un momento a esa frontera extraña entre dos siglos. Finales del año 99, principios del 2000, una España que entraba al nuevo milenio entre ilusión y vértigo. El país temía que el famoso efecto 2000 nos dejara sin aviones, sin ordenadores y casi sin esperanza. Mientras tanto, los más jóvenes estrenaban su primer Nokia con antena. Descubríamos también el Messenger. Pues justo ahí aparece un chaval de San Sebastián con una canción que inauguró toda una banda sonora sentimental para los que crecimos en esa década.
A pesar de que la luna no brille mañana, me dará igual solo verte reír, es lo que me hace feliz mi alma. Y es verdad.
Era una España que entraba al nuevo milenio con ilusión, con vértigo, con ese miedo del efecto 2000 también, y con muchas ganas de canciones que pusieran palabras a lo que sentíamos. 25 años después, porque esto empezó a sonar en el año 2001, seguimos pues tarareando estos acordes.
Veo, niña, ya te echo de menos. No imagino mis heridas si algún día te vas lejos. Querría por esto.
Pero seguro que te está viniendo a la cabeza ese amor que tenías cuando escuchaste por primera vez A gritos de esperanza, de Alex Ubago. No sé si te pilló en la adolescencia, si eras solo un niño, si ya eras una persona adulta y pensabas en tu mujer cuando pensabas en esta canción y la tarareabas. Pero aquí está con nosotros, 25 años después, Alex Ubago. Bienvenido a la tarde de COPE.
Hola, Israel. Muchas gracias por invitarme. Qué nostalgia esta intro que has hecho.
Intro, ¿no?, que ha preparado nuestra compañera Rosa Rosado, fantástica. ¿Qué sientes cuando escuchas estos acordes?
Pues siento muchas cosas. Muchos recuerdos. En realidad, no, a mí no me remite tanto al pasado, porque concretamente esta canción, como muchas de mis canciones más, más conocidas, pues las sigo tocando a día de hoy, claro, en mis conciertos junto a las nuevas. Entonces, bueno, son canciones que me han acompañado siempre durante estos 25 años. O sea que, pero sí, además también, sobre todo esta versión, que es la del primer disco, la versión original, y esos arreglos que ya hasta me suenan un poco anticuados y tal, pero que son muy especiales y me traen muy buenos recuerdos.
Pero tú, tío, ¿eres consciente de que inauguraste de alguna forma, pusiste palabras a lo que mucha gente de esos años 2000, inicios, muchos que éramos niños o adolescentes, o sentíamos, o sea, fuiste capaz de poner palabras a esos amores muchas veces, ¿no?
La verdad es que es muy bonito, y no sé si llegamos a ser conscientes del todo de la repercusión, ¿no? De cuando escribes una canción en tu intimidad, en la intimidad de tu casa, de tu habitación, y luego puede llegar a tanta gente que la hace suya, ¿no? O que se siente identificada. Con el tiempo quizás he sido más consciente de eso. En el momento en el que hice esa canción y sobre todo en el momento en que salió aquel disco, creo que era muy poco consciente de la magnitud, sí.
¿Y cuándo te diste cuenta de que la vida te había cambiado para siempre?
Sí, bueno, eso ya obviamente es algo que lo fui viendo y lo vi en el momento, ¿no? Pero me refiero que quizás ha sido con el tiempo, con la perspectiva del tiempo, que he ido como valorando un poco más la magnitud de todo aquello y lo que supuso. Porque si es verdad que en el momento en el que explotó mi primer disco, yo era muy joven, tenía 20 años, mi vida cambió mucho en un espacio relativamente corto de tiempo, en el que pasé de, pues eso, ¿no?, de cantar mis canciones en mi casa, muy de puertas para adentro, a pasar a cantarlas delante de muchísima gente y Y bueno, fueron unos años muy locos en los que quizá me costó un poco digerir todo aquello o no era del todo consciente de lo que estaba suponiendo. Sí, sí.
¿Qué recuerdas de aquel Alex? ¿Qué le dirías hoy si le tuvieses delante? No sé si serías crítico con él, no sé si le dirías qué bien lo has hecho, tío, no sé si estarías orgulloso. ¿Qué sientes cuando piensas en ese Alex?
A ver, la verdad es que sí estoy orgulloso. Sí estoy orgulloso. Probablemente le daría algún consejillo. No sé, ¿no? Sobre todo le diría que disfrute, aunque suene un poco a cliché, pero es verdad, o sea, que disfrute de cada momento porque luego las cosas no vuelven, no, nunca vuelve igual, ¿no? Pueden ocurrirte otras cosas en la vida, vives otras experiencias, pero no se va a repetir nada igual, entonces hay que disfrutar el momento porque de repente llega un día en el que miras atrás y dices, joder, han pasado 25 años.
es que 25 son muchos.
Claro,
Alex,
vengo para recordaros que tenéis 25 años más.
Claro, es que es muy fuerte, claro, es que es muy fuerte. En este inicio del año 2026 ya se cumplen 25 años de ese año 2001. ¿En algún momento se te ha ido la olla? Es decir, ¿se te ha subido la fama a la cabeza demasiado?
Pues, a ver, yo considero que he sido un tipo siempre con bastante, o sea, con los pies en el suelo y un tipo con la cabeza bastante bien amueblada. Yo lo creo así, estoy convencido de ello. En algún momento supongo que sí, que me habré comportado como un gilipollas seguramente, pero yo creo que he sabido gestionar bien todo, los éxitos, los fracasos, o sea, porque al final una carrera larga o medianamente larga tiene de todo, ¿no? O sea, al final hay momentos en los que estás más arriba, otros no tanto, vives situaciones muy diferentes. Uh-huh. Y yo creo que he sabido gestionarlas en general bastante bien, disfrutar siempre de las oportunidades y de todo lo que me ha ido ofreciendo la vida. Uh-huh. En parte también por mi educación y por cómo soy yo, y también porque considero que he estado siempre muy bien rodeado en general en la vida y en concreto en esta industria. Creo que es muy importante la gente, el equipo que tienes alrededor, ¿no?
Que
y
te ponga los pies en el suelo, que te agarre,
sí,
¿no? A la tierra.
Sí, sí, sí. Y cómo te tratan, cómo te hablan, que te dicen las cosas, que te dicen las verdades, las cosas que igual no te apetece escuchar.
Aunque duelan.
Sí.
Es imposible no echar la vista atrás. Si está aquí con nosotros en la tarde de COPE, Alex Ubago, echar la vista atrás y recordar aquel año 2001 con aquel disco ¿Qué pides tú?, que incluía canciones tan emblemáticas como esta.
Me muero por conocerte, saber qué es lo que piensas, abrir todas tus puertas y vencer esas tormentas que nos quieran abatir. Centrar en tus ojos mi mirada, cantar contigo al alba, besarnos hasta desgastarnos nuestros labios y ver en tu rostro cada día crecer esa semilla, crear, soñar, dejar todo surgir, aparcando el miedo a sufrir.
Si me da nada, más conocida como Me muero por conocerte, aquí cantas con Amaia Montero, que vuelve ahora con Oreja de Van Gogh. ¿Qué te parece?
Pues, bueno, a mí me parece bien, o sea, yo me preguntan mucho sobre este tema porque al final sabéis que soy muy amigo del grupo y de Amaia, también de Leire. A mí, claro, me pasa que yo aquí tengo una no disyuntiva, pero esto al final es como si se separan, no sé, si se separan unos amigos tuyos, una pareja, ¿no? O sea, al final esto es como las relaciones de pareja.
De pareja.
Es mejor no meterse porque si no vas a salir a escaldado seguro, ¿no? De una u otra manera. Yo, a ver, ahí no me voy a meter en la separación del grupo con Leire, la vuelta de Amaia. Yo me alegro por ellos, de que les vaya bien. Juntos, separados, revueltos, como quieran estar, ¿no? Y me alegro también de que le vaya bien a Leire en sus proyectos en solitario. Y bueno, a ver, yo les quiero mucho a todos, son muy amigos. A Amaia concretamente, yo siempre lo he dicho, yo a Amaia le considero un poco como, aparte de ser una gran amiga, es un poco mi madrina, ¿no? Fue mi madrina un poco musical, ¿no? En esto, en mis comienzos. Y bueno, pues ojalá, bueno, ya les está yendo, con la gira les está yendo súper bien este anuncio que han hecho del regreso del grupo y tal, y aunque con bastante polémica también por ahí, ahí, no supongo que mi respuesta es muy diplomática, pero no me puedes pedir otra cosa porque no.
Ahora hablaremos de tu gira, de tu gira también por España, que empieza en primavera de este año, del año 2026. Te vamos a ver encima del escenario, con la oreja.
Sí. Con la oreja, no lo sé. Me encantaría, pero no lo sé. No, de momento no.
Bueno, tú puedes aprovechar para hacer ese ofrecimiento. Estaría bien.
Bueno, también, ellos ya lo saben, que a mí, como dicen en México, ellos dicen rana y yo salto. así que si me quieren invitar a cantar con ellos en cualquiera de sus conciertos, estaré encantado. Y por supuesto iré a verles alguno. Y sí, hemos compartido escenario muchas veces. Y con Amaya lo mismo, a mí me encantaría, ojalá pudiera darse que Amaya me acompañara en alguno de los conciertos de esta gira del 25 aniversario, ¿no?
Qué bueno. Sí. Esta canción, la de Sin Miedo a Nada, yo donde la escucho mucho es en los karaokes, gente que se atreve a cantarla, pero claro, luego se la pone en el tono original y luego nadie llega. Pasa como con las de Camilo VI, que la gente, o Rafael, que la gente cree que puede cantarlas y luego se estrellan, ¿no?
Sí, porque además es un estribillo que va para arriba. No tiene techo.
Es un clásico, o sea, forma parte.
Pero eso me encanta, sí, no, y la verdad es que es una canción, a ver, son, por suerte tengo varias canciones en mi repertorio que en los conciertos, la verdad es que es muy bonito, ¿no? Ver cómo las canta la gente, pero concretamente Sin Miedo a Nada, es que es una cosa...
No va a caducar nunca.
Empiezan a sonar los primeros acordes y la gente la canta desde la primera palabra hasta la última con una pasión, con una emoción muy... que es la verdad, es muy bonito, es muy...
Hoy estamos celebrando en la tarde de COPE con Alex Ubago los 25 años de un disco que le cambió a él la vida para siempre y a nosotros también, a una generación o a varias generaciones. Tú estabas estudiando la carrera de Administración de Empresas.
Sí.
Y llega la música, llega el éxito y la dejas, no la acabaste, ¿no? O sea, esto es susto o muerte para tus padres, ¿entiendes?
Sí, sí. Bueno, de hecho, la decisión de dejar la carrera fue antes de empezar la carrera musical. Fue una apuesta que hice por la música y que por suerte me salió bien, ¿no? Pero sí, yo en su momento, pues cuando terminé el instituto, cuando tenía 18 años, me apasionaba la música, soñaba con dedicarme a la música, pero sí es verdad que pues es lo típico, ¿no? Que piensas, la música no me va a dar de comer, tal, buscar un plan B y tal, o un plan A, no sé, lo que fuera. Pero sí, tomé la decisión de empezar Administración de Empresas sin tenerlo muy claro. Enseguida me di cuenta de que aquello no me motivaba, de que no era lo mío y lo dejé. Y tomé la decisión de apostar por la música. Una noticia que en casa siempre da un poco de vértigo, pero mis padres me apoyaron y por suerte pues salió bien, ¿no?
Y vuela, vuela alto mientras puedas. Que la vida es una rueda que nunca frena. No vives esperando un corazón extraño que venga aquí y saque de tu cuerpo y tu alma lo mejor de ti. Hoy siento que la vida me muestra contigo su lado azul y esto pido por ser feliz. ¿Qué pides tú?
Alex, 25 años después, ¿sigues escribiendo igual las canciones, abriéndote tanto, hablando tanto de amor, o te cuesta un poquito más?
No, sigo escribiendo. En ese sentido, no he tenido nunca pudor a expresar mis sentimientos a través de mis canciones. Igual me da más pudor contártelas que cantártelas, ¿no? Sí es verdad que he abierto mucho el abanico de las cosas que pueden inspirar al escribir una canción y lo he sacado únicamente de mí. O sea, me explico, mis primeras canciones eran muy autobiográficas. A día de hoy escribo muchas canciones autobiográficas, pero también muchas que no lo son, ¿no? Y me inspiro también en otras historias de terceras personas, de amigos, de lo que sea, ¿no? De una historia que... o algo que leo, me puede inspirar una peli o algo incluso que me invento, ¿no? O sea, las posibilidades a la hora de componer son infinitas y no me gusta limitarme solo a lo que yo siento, porque además igual es un poco aburrido. Llega un momento que no sé si a uno le pasan tantas cosas como para que todas las canciones hablen de ti, ¿no? Claro. Pero sí es verdad que cuando escribes de ti y escribes sobre un sentimiento propio que es muy profundo en ti, suele haber algo especial en esa canción que yo creo que conecta un poco más con la gente, ¿no?
¿Tienes la sensación de que en estos tiempos que vamos tan rápidos, de, en el que los TikToks pues, duran 20, 30 segundos, de esto de los reels, que las redes van a tope, es más difícil que una canción como tú conseguiste o varias canciones se conviertan en la banda sonora de una generación?
Yo creo que es más difícil ahora, sí. Pues sobre todo porque hay... Por varias razones, ¿no? Para empezar, porque hay mucho más input, hay mucha más oferta, o como lo quieras llamar, o cosas que escuchar, ¿no? Entonces, supongo que es más difícil también destacar. Cuando yo salí, había, pues, bueno, X lanzamientos de discos a la semana, pero es que, claro, ¿cuántas canciones, cuántos miles de canciones salen hoy en día cada viernes en Spotify, ¿no? Es una barbaridad, y toda la información, todo el input que nos llega de las redes sociales, de tal. Entonces yo creo que si yo sacara Sin Miedo, entonces, claro, no solo las canciones y los artistas, también son los momentos, ¿no? Yo creo que sí, yo siempre he pensado y hemos hecho esta reflexión algún día, nunca vas a llegar a saberlo, pero yo creo que si sacara Sin Miedo a Nada ahora, probablemente no pasaría lo que pasó en el año 2001, ¿no? Porque es otro momento. Fíjate, Sin Miedo a Nada era una canción que es una canción que dura más de 5 minutos y la ponían todo el día en la radio. Hoy en día sería impensable que la radio te pinchara una canción de 5 minutos y pico, ¿no? Entonces, bueno, sí, los tiempos pues cambian.
Es que 5 casi es lo que se le dedica muchas veces a una entrevista entera, ¿no?
Sí, claro. Minutos. Hoy en día, si una canción que dura más de 3 minutos, ya... Uf.
Por cierto, hace 5 años, para celebrar el 20 aniversario, publicaste un disco en el que reinventabas tus clásicos con nuevas versiones y colaboraciones. 17 artistas y entre ellos, ella.
Llena cada rincón de nuestra habitación con ese aroma a ti, para aprenderte y aprender a ser feliz. ¿Quién sabe si seré tu ejemplo mejor? Es un tanto extraño ver en el espejo que me hice mayor.
¿Quién es ella, Alex?
Es mi madre. Mi madre, Antonia, con la que grabé esta canción en ese disco que hice para celebrar hace 5 años esos 20 años en la música, que hice un remake, ¿no?, de todas mis canciones así más importantes. Y esta decidí regrabarla con mi madre, que era una cuenta que tenía pendiente hace mucho tiempo. Mi madre siempre ha cantado, siempre ha amado cantar, nunca se ha dedicado profesionalmente a ello. Y de hecho hay una historia muy bonita ahí, porque ella de joven quiso dedicarse también a la canción
y no pudo,
digamos que su padre, mi abuelo, le cortó las alas. Hay una historia ahí muy bonita que tampoco quiero alargarme mucho, pero que de alguna manera ese sueño frustrado de mi madre lo vio años después realizado en mí, ¿no?
Qué bonito, tío.
Sí, y siempre había querido grabar algo con ella y decidí regrabar esta canción, que además es una canción muy especial, que yo le escribí, está en un disco mío que se llama Mentiras Sinceras, que yo le escribí a mi hijo. Entonces es como que regrabarla con mi madre cerraba un círculo, ¿no?
¿Lo próximo que va a ser? ¿Cantar con alguno de tus hijos o qué?
Podría ser, ¿eh?
Estaría bien, ¿no?
Sí,
estaría
guay. Podría ser, ¿eh? Les gusta, además, les gusta la música. Bueno, no sé, quién sabe a qué se dedicarán en el futuro, pero sí que les gusta la música.
Tú no les vas a cortar las alas, ¿no? Si te lo piden. Si dicen que esto de la música, tú les dirás, vaya rollo en el que te vas a meter, o les vas a animar.
Pues no, yo les voy a animar a lo que sea que vea que les gusta, eso lo tengo claro, ¿no? Y si es la música, pues bueno, por lo menos sabré de lo que hablo, pero bueno, a saber, les gustan muchas cosas, no tengo ni idea.
Despegar, no te caigas, no resistas, vuela alto, no te rindas, ¿qué más le da? Si quieres soñar, pero cierran sus ojos al despertar. No permitas que tu vida pierda el fuego que te...
Nos decía Alex Ubago que estas canciones las sigue cantando ahora sobre el escenario, también sigue recordándolas. No has dejado nunca de cantarlas y lo sigues haciendo en esta gira especial del 25 aniversario, donde has agotado las entradas para casi toda la gira europea. ¿Te esperabas este recibimiento?
Sí, la verdad es que no, fue una grata sorpresa, porque hemos estado haciendo en noviembre varias ciudades de Europa. Hemos estado en Alemania, en Holanda, en Bélgica, en Inglaterra, en Irlanda, países que no habíamos visitado nunca. Y donde nos hemos encontrado todos los teatros y las salas llenas y un público totalmente entregado, y ha sido súper bonito, la verdad. Y bueno, pues es una gira que sobre todo se va a ir desarrollando a lo largo de este 2026. Vamos ahora, entre febrero y marzo, estamos en Estados Unidos, luego vamos a México, toda América, Cono Sur, vamos a recorrer América entera y por supuesto en España, que ya hemos anunciado uh-huh. unas cuantas fechas.
A partir de primavera.
Empezamos la gira en América. Lo de España es más como la segunda mitad de año, uh-huh. aunque bueno, puede que haya alguna fecha antes, pero sobre todo es a partir de la segunda mitad del año. Y va a ser una gira muy bonita, muy, muy remember, uh-huh. Y donde efectivamente vamos a tocar íntegramente todas las canciones de aquel primer disco. Vamos a rescatar muchas canciones que hace tiempo que no tocamos, así que va a ser bonito, sí.
Oye, lo que yo no sabía, y luego ya me sonó, porque lo busqué, ¿no? Pero me dijeron, y Alex ha cantado hasta un villancico.
La gente viene y va, se enciende la ciudad. Reencuentros con amigos, reír y disfrutar, volvernos a juntar.
¿Qué le pides a este año 2026 que acabamos de iniciar y a la Navidad en general, que también hemos pasado unos días antes? ¿Qué le pides?
Pues yo siempre pido salud. Yo, sobre todo si solo se puede pedir una cosa, pido salud. Salud y lo demás ya viene con trabajo, con esfuerzo, amor, ¿no? Y bueno, y si me das un cheque en blanco ya, pues perfecto.
Venga, dale, pues venga.
Pero no, sobre todo mucha salud y que vaya muy bien este año, pues todos los proyectos que tenemos y toda la gira, los conciertos y ojalá que salga todo genial, ¿no?
En este 2026 se cumplen 25 años del primer disco de Alex Ubago, ese disco que fue la banda sonora de varias generaciones. Dicen de una generación, no, yo digo varias generaciones. Y ha estado hoy aquí con nosotros en la tarde para celebrarlo y para recordarlo. Esta nostalgia que siempre funciona y nos transporta en el tiempo. Gracias, Alex, por estar hoy en la tarde y por tu generosidad también de estar con nosotros y abrirte.
Un placer, muchas gracias a ti.
Pues 5 y 28 de la tarde, qué majete, Alex Ubago. Rosa Rosado, buenas tardes.
Ay, Ra, qué bien me cae este chico.
Sí, de Donosti. Bueno, nacido en Vitoria, pero luego creció en Donosti. Buena gente, sí. Sí, señor. Pues ha hecho de todas, hasta villancicos, como este que
sí,
estábamos
sí.
escuchando, Alex Ubago.
Es
y esa banda sonora, lo decíamos, que ha marcado a generaciones enteras. Estamos preguntando hoy a nuestros oyentes por el rey de los dulces, en una época como esta, la navideña, en la que hay tanto dulce. Preguntaba también sobre todo por ese roscón de reyes que marca este día. ¿Cómo te gusta? ¿Cómo te lo tomas? ¿Con nata, sin nata, con crema, con trufa? ¿O directamente, como decía Gredano hace un rato, que prefiere la mandarina en vez del roscón? ¿Qué cuentan los oyentes, Rosa?
Bueno, aquí va otra fan del roscón.
Hola a todos. Pues yo me declaro fan número uno del roscón de reyes. Me encanta, pero no solo en Navidad. En cualquier época del año me está súper rico. Y el que menos, yo creo que históricamente, en mi casa lo que siempre dura hasta el final de la Navidad son los turrones blandos, porque tiene una textura un poco extraña.
Es que es verdad.
Entonces, pues, no tiene mucho filón. Un saludo y feliz Navidad a todos.
Es verdad, a mí también me da un poco, no son mis favoritos. Estará la industria ahora del turrón pensando, estos, pero ¿qué están diciendo?
No te preocupes, llámelos como yo todos, me encanta el blando.
¿Te gusta el blando? ¿Sí?
Sí, bueno, me encanta hasta el de coco, o sea, es que a mí el turrón me gustan todos, tengo ese problema. Pero me encanta lo oyendo cuando dice, el que menos históricamente. En mi casa, es que el blando siempre
la estadística se acaba ahí.
Sí, pero claro, lo que pasa es que lo malo de esto es que si te gusta mucho, como es el caso del roscón, pues no hay moderación que valga.
Es gente, lo primero, felicitaros el año a todos. Yo suelo ser bastante moderada. Donde no soy moderada es me pongo de roscón hasta arriba. Y sí, se cogen unos kilillos, pero bueno, ya vendrá febrero para quitárselos.
Febrero, claro. Enero vamos a darnos de margen para terminar el roscón.
Es verdad, enero hay que dárselo de margen porque no es bueno ponerse a hacer deporte ya. No es bueno.
De un día para otro no. No, porque es que luego no te vas a poder mover con las agujetas.
Ya en febrero ya ves tú qué es lo que haces.
Hay que terminar lo poquito que nos queda de dulce.
Es verdad que asoman luego ya asoman las torrijas, pero bueno.
Nos da tiempo, de aquí a abril. Nos da tiempo a bajar al menos un par de kilos.
Pues esperamos mensajes.
Eso, en el 607-15-0602.
¿Cuál es tu dulce favorito? ¿Cómo te gusta el roscón? Rosa, qué temazo el que has elegido hoy.
Qué temazo maravilloso y qué rico está, Buf.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. ¿Qué planes tiene Estados Unidos para Venezuela?
¿Qué consecuencias sísmicas va a tener para la zona? Todos pensamos en Cuba, todos pensamos en Nicaragua.
Escucha en Herrera en COPE la mejor información y el mejor análisis con Carlos Herrera. También en cope.es y en nuestras redes sociales.
¿Y si dejamos de esperar al viernes para comer en ese restaurante al que le tenemos tantas ganas? ¿Y si las escapadas de fin de semana empiezan a llamarse escapadas de lunes o de miércoles? ¿Por qué no ir al teatro los martes o los jueves? Con el cupón Diario de la Once, de lunes a jueves puedes ganar hasta 500.000 euros. Y practicar el bien vivir a diario. Cupón Diario de la Once. Te toca bien vivir.
Once. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy Igor, de Carlas. Una piedrecilla puede ser un gran problema si golpea tu parabrisas. Porque uno de cada dos impactos acaba en grieta. Mejor pide cita en Carlas y en 30 minutos reparamos tu parabrisas.
Carlas cambia. Carglass repara.
¿Te gusta comer sano y además te gustan los tomates? Con Mar Azul Cherokee y Rosa de la Reina lo tienes fácil. Tomates premiados con sabor del año 2025.
Tomates que hablan.
Nueva chaqueta con protecciones nivel 2 y el casco deportivo que siempre has soñado. Equípate para tu ruta en moto en la...
Tiri, tiri, tiri.
Pues yo, para ir bien equipado, elegiría el seguro de moto de Línea Directa, con cobertura de equipación técnica. Segurísimo.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a Línea Directa. Directa.com.
¿Eres administrador de fincas? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en las comunidades que administras? Grupo Sercon, 900-102-101, gruposercon.com.
Si se jubiló entre 2016 y 2021 y tiene dos o más hijos, o a partir de 2021 y tiene al menos un hijo, en padresjubilados.com ya hemos ayudado a miles de jubilados a aumentar su pensión. También otros colectivos como tripulantes de cabina podrían estar cobrando menos de lo que le corresponde. Infórmese sin compromiso. Padresjubilados.com. Solo cobramos si usted gana.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Yo estoy en contra de que en los estadios haya esas jaulas de metacrilato donde se meten las aficiones rivales. Pero este tipo de situaciones justifican que los clubs y que las competiciones obliguen a que haya este tipo de protección.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Hace unos 2000 años, en una pequeña y humilde aldea agrícola de la entonces provincia romana de Judea, cerca de la ciudad de Jerusalén, sucedió algo que cambió la historia de la humanidad. En un establo, acompañada de su marido y rodeada de animales, una mujer dio a luz a su hijo. Los nombres de los protagonistas eran José, María y el pequeño Jesús. Tiempo Tiempo después de ese nacimiento y guiados por una estrella que había aparecido en el cielo, unos magos de Oriente acudieron al pesebre para adorar y llevarle regalos al niño. Oro por ser rey, incienso por ser Dios y mirra por ser hombre. Ese niño creció y se reveló al mundo como el Hijo de Dios, el Verbo hecho carne.
Usayas, es Jesús, el Maestro.
El que nos curó a Shula y a mí.
Ya lo sabe, Bernabé.
Bernabé no está sordo, está ciego.
Ah.
Shabbat shalom, Usayas.
Shabbat shalom.
Valdrá la pena. Ponlo ahí. No te muevas. Ahora lávate. Aquí, a tu derecha, aquí.
Su vida pública le valió también el señalamiento y el rechazo por parte de las autoridades religiosas, y también una condena a muerte, una muerte de cruz. Esta verdad que custodia la Iglesia Católica y que es confesada por los más de 1.400 millones de católicos que hay en el mundo, fue no obstante puesta en duda en el siglo XVIII. ¿Quién la puso en duda? Pues enciclopedistas, ilustrados, que en su tarea de escribir la historia racionalmente terminaron por dudar de la existencia de Cristo, la existencia histórica de Jesús. ¿Pero qué evidencias tenemos? ¿Qué evidencias históricas tenemos de la existencia de ese nazareno, de ese hombre llamado Jesús que vivió realmente en el siglo I, que se hizo famoso en Galilea y que fue asesinado en Jerusalén? Para hablar de esto, de las evidencias históricas de este Jesús, contamos hoy con el profesor Jorge Manuel Rodríguez Almenares, presidente del Centro Español de Sindonología. Profesor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, encantado de estar aquí.
¿Qué es esto de la sindonología, para quien no lo conozca?
Bueno, yo a veces digo que suena a secta, pero simplemente es una mezcla de dos palabras, que es sindon, que es sábana de lino en griego, y que es lo que se dice en los evangelios, que era la tela en la que se envolvió el cuerpo de Jesús en el sepulcro, y logía, que significa estudio tratado, o sea, no es una pseudociencia, nada de esto, simplemente es pues el estudio de la sábana santa. Lo que pasa es que ya desde el año 94 nuestra asociación pues cambió, amplió sus objetivos, porque hablar de la sábana santa como tal, o sea, nosotros no somos sabanólogos, ni nos en fin, ponen de ninguna manera las sábanas, sino que nos interesa es la historicidad de Jesús.
¿Podríamos decir entonces, hoy en día, que Jesucristo, un hombre llamado Jesús, existió? ¿Históricamente esto está demostrado?
Sí, absolutamente. Es decir, se cuenta una anécdota que en la Rusia soviética se intentó hacer una demostración de que no había existido Jesús y no publicaron nada, porque hay muchísimas evidencias. Vamos a ver, muchísimas evidencias, hay que ponerlo en su contexto, ¿no? Hay un dato que me sé de memoria, y es que todos los escritos que nos han llegado de Roma imperial, todos, del siglo I, solo son 17. Entonces, de esos 4 historiadores del siglo I, en todo el imperio, hacen obras de historia. Por tanto, en una obra de botánica, evidentemente no se va a hablar de Jesús de Nazaret, pero hay 4 historiadores del siglo I en todo el imperio que hablan de historia, ¿no? Un tal Paterculus, que era un amateur, que es un soldado que se retira y publica en el año 30 pues una historia, pero claro, en el año 30 no se podía decir nada de Jesús todavía, por tanto este no dice nada de Jesús. Segundo está Quinius Curtius, que escribió sobre Alejandro Magno, y evidentemente tampoco habla de Jesús. Entonces solo hay 2 que hablan del territorio del tiempo de Jesús, que son Tácito y Flavio Josefo. Entonces Tácito tiene una obra de oratoria, evidentemente una biografía de su suegro también, y ahí no puede hablar de Jesús, pero sí en sus anales, cuando trata la historia de Roma, cita a Jesús, el Cristo, y Flavio Josefo también. Qué curioso que los 2 que podrían hablar de Jesús hablan de Jesús. Es decir, en toda la historia, o sea, en todos los textos históricos de la época, solo 2 hablan de Palestina y podrían citar a Jesús, y los 2 lo citan. Por tanto, no es un personaje marginal que nadie conocía. Evidentemente, claro, le da importancia a eso el hecho de que años, muy pocos años después, tiene un montón de seguidores, son los cristianos, ¿no?
¿Qué dice Flavio Josefo, esos escritos de Flavio Josefo, que es del que siempre se habla en este caso, ¿no? Cuando se habla de evidencias históricas, de romanos que dejaron ahí claro que hubo un personaje ahí en esa zona de Palestina que se llamaba Jesús y que existió y tuvo su influencia, ¿qué es lo que dice Flavio Josefo?
Bueno, pues Flavio Josefo, curiosamente, menos mal que tengo aquí la chuleta porque no me lo sé de memoria, pero lo que dice, escribe el año 93 después de Cristo, o sea, unos 50 años después de los hechos, o 60, pues voy a leer el texto sin interpolaciones. Dice, existió en este tiempo Jesús, hombre sabio, y a que hacía cosas extraordinarias y era maestro de hombres que acogen con placer la verdad. Atrajo así muchos judíos y también a muchos griegos. Habiéndole castigado Pilato con la cruz por denuncia de los varones notables entre nosotros, sin embargo, no desistieron aquellos que le habían amado desde el principio. Todavía hoy no ha decaído la tribu de los que a partir de él son llamados cristianos.
¡Qué suerte!
En el libro 63-64. Efectivamente, pues claro, esto es un testimonio de un señor que era judío, que luego se pasó a los romanos, y de hecho se puso el nombre de Flavio por la familia Flavia, que eran los emperadores, y bueno, un poco pelota sí que era este hombre, pero bueno. Y lo cierto es que a veces es exagerado, pero aquí esto es un testimonio que cuenta toda la vida de Jesús, nada menos. Realmente los elementos que tenemos para conocer la historicidad de Jesús son, por una parte, la arqueología. Y eso incluye las reliquias como objetos arqueológicos que son. Por eso hay que estudiarlos para saber si nos dicen algo o no. Sí. Segundo, los testimonios no cristianos. Y tercero, los testimonios cristianos, que son los que más información nos dan, que son los evangelios.
Vamos a empezar por la arqueología, por esas evidencias arqueológicas. ¿Cuál dirías que es la más importante o las dos más importantes?
Uf, pues es que hay muchísimas. O sea, porque, vamos a ver, ¿por qué en el siglo XVII... El tal rey Marus se pone a discutir la historicidad de Jesús? Pues porque no se ha hecho ninguna excavación arqueológica, ni en Tierra Santa existía nada de eso, nadie había profundizado. Y además nadie había puesto en duda la historicidad de Jesús, porque se había dado, por supuesto, desde siempre. Y entonces este señor, en su obra de Los adoradores racionales de Dios, pues efectivamente todas las dudas se ponen por parte de gente que tenía una ideología.
Estamos hablando del siglo XVIII, ¿no?
XVIII.
En Alemania es donde surgen estas primeras dudas sobre la existencia de Jesucristo.
Y en un ámbito protestante e ilustrado, es decir, filomasónico, y esto es así, es decir, en aquel momento eso es lo que existía, ¿no? Este y otros lo que hacen es decir que por qué damos por supuesto que Jesús existiera, que no habían evidencias y tal. Los argumentos que utilizan son basados en los evangelios y sobre todo en contradicciones que tienen los evangelios, que hoy día son perfectamente explicables, pero en aquel momento no. Y por otra parte tampoco existía ninguna referencia, ya digo, arqueológica. Por ejemplo, una cosa muy, muy divertida, ¿no? Y es que una de las cosas que se había debatido es que, por ejemplo, la piscina probática, que dice Juan, me parece que es el evangelista, que dice que cerca de la puerta, que ahora se llama de San Esteban, pues existía una piscina de 5 pórticos, donde Jesús hace un milagro y cura a un paralítico, ¿no? Y entonces, por ejemplo, el tipo de argumentación es que se dice, bueno, una piscina de 5 pórticos, ¿eso dónde se ha visto una piscina pentagonal? Pues eso no puede ser, está claramente que es una referencia de fondo, ¿no? Es decir, es un mito eso. Y entonces, ¿a qué se está refiriendo? Entonces, el autor dice, pues lógicamente se refiere al Pentateuco. Lógicamente lo dice él, porque lógicamente no tiene nada. Pero se refiere al Pentateuco. Y lo que está diciendo el paralítico es que no tengo hombre que me introduzca en el Pentateuco. Y Jesús lo que le está diciendo es, no te preocupes, yo te curo. Es decir, el cristianismo curará tu desconocimiento del Antiguo Testamento, más o menos. Pero luego resulta que llegan los judíos cuando se establece el Estado de Israel y empiezan a excavar. A ellos les interesa muchísimo encontrar cosas del siglo I, porque intentan fundamentar su existencia antes de la diáspora, ¿no? Y entonces, claro, de repente ponen ahí a excavar y se encuentran una piscina de 5 pórticos, es decir, 4 pórticos laterales y uno por medio, 5 pórticos.
O sea, que esa piscina de 5 pórticos sí que se descubrió y sí que, claro, y sí que existe.
Y está donde dice el evangelista, o sea, es que es así.
O sea, que el evangelio en este caso también es una evidencia que luego acabó siendo real y arqueológica.
No, por eso.
Estamos hablando con Jorge Manuel Rodríguez Almenar, que es presidente del Centro Español de Sindonología, que estudia mucho más que la Semana Santa. Estudian las evidencias que hay de ese Jesucristo como personaje histórico, más allá de la fe, más allá de los milagros. ¿Existió realmente en el siglo I un personaje llamado Jesús que tuvo influencia en su entorno y mucho más allá de su entorno? Profesor, los evangelios, los 4 evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, en su relato, acabamos de poner un ejemplo, el de esa piscina de los cinco pórticos donde Jesús cura al paralítico, que luego se descubrió que sí que era una piscina de cinco pórticos. ¿Los evangelios son más un relato mítico o es un relato real? Es decir, que tiene esas evidencias arqueológicas de las que hablabas.
A mí me interesa mucho los libros de Vittorio Messori, que ahora ya será muy mayor y ya no publica nada, pero Vittorio Messori fue un señor que fundamentó su fe. Es decir, él no era creyente, no era cristiano, y en un momento determinado pues se convierte y entonces dice, pero voy a buscar los argumentos. Entonces hace un libro que se llamaba Hipótesis sobre Jesús, y es muy interesante porque este racionaliza muy bien. Él no era periodista solamente, sino que era licenciado en ciencias políticas. Como yo no soy solamente presidente del Centro Español de Sindonología, sino que soy profesor de la Facultad de Derecho, licenciado en Derecho y doctor en Historia del Arte. Pero bueno, tampoco pasa nada. Es decir, uno puede tener una vida amplia. Bueno, entonces, Vittorio Messori, en su libro Hipótesis sobre Jesús, dice que hay tres hipótesis. Una, la hipótesis de los críticos, que dice, bueno, existe un personaje oscuro y tal, que se ha ido engrandeciendo con el paso de los años y se le han atribuido milagros y tal y cual. Hay una hipótesis que es la hipótesis mítica, que es la que dice que, bueno, es un mito, por ejemplo, pues el del retorno de la naturaleza, y que en Pascua lo que se celebra es el renacimiento de la primavera y todas estas cosas. Entonces, pues eso se concreta en un personaje que podría no haber existido siquiera, es un mito. Y luego está la hipótesis de fe. De la hipótesis crítica, pues es curioso porque viene a decir que un hombre se convierte en Dios, ¿no? Pero justo esto ocurre en el pueblo de Israel, que si algo tienen claro es que solo existe un Dios. El Shema Israel les hace decir todos los días que solo existe un Dios y tal. De hecho, los más recalcitrantes consideran que los cristianos somos politeístas, porque pensamos en tres dioses, cosa que no es verdad, pero bueno, ellos lo interpretan así. Pero efectivamente, eso sería abocado al fracaso. O sea, los judíos no son todo lo contrario. En ese contexto, ¿cómo se va a hacer Dios a un hombre? No tiene ningún sentido. Y los cristianos, que habían sido machacados momentos antes por defender precisamente que Jesús era Dios y tal, desde el principio, eso ocurre inmediatamente. Una mitificación o una exaltación de un personaje se habría producido a lo largo del tiempo. La segunda hipótesis, la hipótesis mítica, ahí los míticos lo que consideran es el mito de Osiris y no sé qué y no sé cuántos. Bueno, si profundizas en ese tema, realmente no tiene nada que ver los supuestos mitos con Jesús, ¿no? O sea, se ha llegado a decir, y la verdad, en serio, o sea, es increíble, que Jesús era un hongo alucinógeno que se tomaban los esenios y que por eso le llamaban Jesús. O sea, es una estupidez como la copa de un pino, pero como el papel es muy sufrido, se puede publicar de todo, ¿no?
Sí.
Y luego está la hipótesis de fe, que es la que dice que los evangelios dicen el personaje real, incluido la arqueología, que ya he dicho un ejemplo, pero hay muchísimos. O sea, prácticamente desde que se ha empezado a excavar en Israel, estaba diciendo antes, pues es que se ha demostrado todo. Es decir, cuando se dice que sí, el evangelio dice de pasada, subimos a Jerusalén, claro, efectivamente, porque Jerusalén está en una colina y siempre se sube a Jerusalén. O hay referencias.
Las murallas, el huerto de los olivos, la casa de Caifás, la casa de San Pedro, el mar de Galilea, todo. O sea, hay un montón de referencias en los evangelios. Quiero que escuches, profesor, si es posible, otro momento. En tus manos encomiendo mi espíritu. Esa parte final, las últimas palabras de Jesucristo en la cruz, esa crucifixión, también se sabe que los romanos ajusticiaban de esta forma en el siglo I a los peores delincuentes, a los que consideraban lo peor de la sociedad, lo hacían así, en una cruz, que ha sido lo más representado a lo largo de la historia desde el comienzo, ¿no? En el arte, también en el cine, como escuchábamos La Pasión de Cristo de Mel Gibson. Esta es otra evidencia, ¿no? La crucifixión como elemento de tortura y elemento de asesinato, finalmente.
Realmente, el cristianismo es una religión que está basada en datos. Es decir, de Buda no sabemos si existió o no, de Confucio no sabemos si existió o no. Los textos que tenemos de ellos son de miles de años posteriores. No tenemos referencias directas, no hay copias de los supuestos escritos o de sus teorías o sus enseñanzas. Todo esto pues no se puede concretar. Los textos de los evangelios están escritos poquísimos años después. Y como era necesario que hubiera evangelios que se tenían que rezar, o leer, en cada una de las iglesias se hicieron miles y miles y miles de copias. Entonces, antes del siglo IV, que es cuando la Iglesia Católica pasa a ser aceptada dentro del Imperio Romano, pues hay como unos 26.000 textos. Es decir, de la Ilíada, me parece que tenemos 4 o 5, hay un montón de textos, o sea, que se dan por sabidos históricamente, que son escritos muchísimos años después y no tenemos ninguna fiabilidad de ellos y nadie los discute. ¿Por qué se discute la historicidad de Jesús? Porque Jesús implica que uno tenga que plantearse cosas en la vida. Entonces, claro, pero es verdad que esta gente que ha puesto en duda la historicidad nos ha hecho un favor enorme porque no se había discutido nada ni se había profundizado y nos han obligado a profundizar.
A demostrarla, ¿no?
Claro, exactamente, porque antes no se había hecho. Y en cuanto a la muerte de Jesús, es que todo lo que se dice es exacto. Es decir, vamos a ver, los romanos estaban en Israel, ¿no? O lo que sería la provincia que se llamaba Palestina. Y en ese momento estaba claro que los romanos se habían reservado el jus gladium, que era el derecho de muerte. Entonces, Jesús es condenado dos veces y por dos motivos distintos. Uno, el Sanedrín, que era un tribunal administrativo, político y religioso, lo condena desde el punto de vista religioso porque cuando Jesús está intentando buscar forma de cargárselo y no pueden encontrar ninguna, el sumo sacerdote le dice, tú eres Jesús, tú eres el Hijo de Dios, y él dice, tú mismo lo dices. Y entonces, claro, aquel se rompe, dice, ¿para qué necesitamos ya más pruebas? Efectivamente, porque de acuerdo con el Deuteronomio,
Jesús las vestiduras.
Claro, debía morir, exactamente. Pero claro, ahora dicen, nosotros no podemos aplicar la pena de muerte, hay que pasárselo a los romanos. Cuando aparece Pilato en escena, Pilato le dice, ah, luego tú eres rey. En ningún momento se ha hablado de eso. ¿Por qué de repente? Pues, y Jesús, con una cierta sorna, le dice, ¿eso lo dices por ti o te lo han dicho otros? O sea, efectivamente, o sea, es decir, aquí ha habido un cambio de motivo, ¿no? Porque claro, lo que querían era que se aplicara la pena de muerte. La pena de muerte concretamente se aplicaba a los criminales, no a los delincuentes. Es que en Roma existía la diferencia, yo soy profesor de derecho.
Entre delincuente y criminal, claro. Ahí he dicho delincuente y realmente no es delincuente, es criminal.
Exacto. Los crimina eran los atentados contra el Estado, ¿no? Dijéramos. Y los delicta eran los atentados contra los bienes de otras personas o sus vidas, etcétera, ¿no? Entonces, la pena de muerte solo se reservaba efectivamente a los crimina, ¿no?
A los criminales. A lo peor de esa sociedad.
Claro.
A lo peor de
esa sociedad. Y además por motivos políticos. Entonces le pregunta, tú eres rey, Jesús intenta desviar la pregunta, pero al final termina diciendo sí, porque Jesús no miente ni ante el Sanedrín ni ante Pilato. Y eso él sabe perfectamente que le condena a muerte.
Hemos hablado sobre las evidencias históricas de la existencia de Jesús, hemos hablado de esos evangelios, hemos hablado de las evidencias arqueológicas, cómo se describe la Jerusalén de ese tiempo y la casa de Caifás y todo lo que relatan los evangelios. Hemos hablado sobre Flavio Josefo y sus escritos. En fin, este repaso que hemos dado a la historia, a la evidencia histórica de la existencia de Jesucristo, con Jorge Manuel Rodríguez Almenar, presidente del Centro Español de Sindonología, que estudia, como vemos, mucho más que la Sábana Santa. No hemos ni hablado de la Sábana Santa, que eso sería otro tema, para tratarlo, claro. También de la síndone,
bueno,
claro que sí.
Solo de la historicidad de Jesús tengo 7 charlas que están por ahí por internet, o sea, de una hora y media. O sea, es decir, que aquí hablamos 5 minutos y ya, pues bueno, pues
otro día, cosas otro así. Día la Sábana Santa. Profesor, gracias por estar en la tarde de COPE.
De nada.
Y 53 de la tarde, 4:53, si nos escuchas desde las Islas Canarias, y esto es lo que estudian en ese Centro Español de Sindonología, es lo que se estudia, esta historicidad de Jesús, la base histórica, arqueológica, que es lo que dicen los escritos, si existió de verdad. Rosa Rosado, buenas tardes.
Hola, Irra, buenas tardes.
Hemos querido hablar sobre ello, sobre las evidencias históricas de la existencia de Jesús en este día de
los Reyes Magos, de esos tres magos de Oriente que se presentaron en el portal de Belén, un día marcado también por los roscones y por los dulces. De eso estamos hablando con ellos. ¿Qué te cuentan, Rosa?
Pues a ver, queremos saber cuál es para ti el rey de la Navidad. Si es el roscón de Reyes, el turrón, el polvorón, los mazapanes. Tenemos tanta variedad, pero es verdad que si sabes hacer un roscón en casa, que es complicado, sabemos que te salen amigos por todas partes. Eso nos comentaba antes un oyente que decía que le salía muy bien y todos los vecinos le pedían. Bueno, pues es que el roscón es verdad que para muchos es el rey de la Navidad, aunque también tiene su dificultad hacerlo.
Hola, ¿qué tal? Pues mira, sí, yo soy bastante cocinilla, me encanta. Pero bueno, el caso es que sí, recuerdo que al principio cuando me casé quería darles en Navidad a la familia una grata sorpresa y se me ocurrió hacer el roscón de Reyes. Bueno, aquello empezó a aumentar en el horno, que se pegó a las paredes del horno. Aquello fue un súper rosconado, en fin, que así quedó la cosa.
Es que hay que tener mano.
Y además practicar y hacer muchos, claro, hasta que te salgan buenos. También hay muchas cosas que mejorar, dicen por aquí, mira.
Bueno, yo es que soy un apasionado de la nata, así es que, por supuesto, el roscón a mí con nata. Y también me gusta mucho el de trufa, me gusta la crema pastelera, pero bueno, ese menos. Siempre prefiero nata y el de trufa, el de chocolate. Para mí que el rey de la Navidad, yo creo que son más los polvorones. Y luego yo soy celíaco, o sea que el mejor turrón para mí creo que es el de almendra de toda la vida. Pero el problema que tenemos los celíacos, que yo sé que se pueden hacer las cosas mejor, pero no se hacen, así es que pues aprovecho para hacer un llamamiento, a ver si por favor podemos poner un poquito más atención en hacer pues más polvorones de más gusto, sin gluten, y los precios del gluten, que son muy elevados, algún tipo de ayuda, hago ese llamamiento. Feliz año nuevo.
Pues ahí está ese llamamiento. Oye, cada vez más gente es celíaca, ¿eh? O claro, se diagnostica.
Y que si se pueden hacer bien las cosas, pues que se hagan, ¿no? Digo
sí,
yo.
Sí, sobre todo eso es importante.
Bueno, pues, a ver, nos estáis contando vuestro dulce navideño favorito y sobre todo, pues en días como hoy, el debate está servido en la mesa con nata, con crema, solo. ¿Y cuál es tu favorito? Y
si eso, sobre todo, ¿cuál es tu favorito? ¿Cuál es el que te pones hasta arriba con él? Sí, sí.
Efectivamente. Eso queremos que nos cuentes hoy precisamente en el 607-150602.
La historia que te vamos a contar en solo 5 minutos a las 6 de la tarde es increíble. Una niña, Elsa, 6 años, ha recuperado la vista gracias a una operación pionera en el Sant Joan de Déu, el Hospital de Barcelona. Es increíble escuchar a su madre. Sofía.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en X en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Miles de catequistas quieren llevar el Evangelio a los lugares más pobres y olvidados del mundo. Son apóstoles del siglo XXI. Cruzan selvas, ríos y caminan kilómetros bajo el sol para sostener la fe allí donde nadie más llega. No tienen recursos para continuar esta gran misión. Esta Navidad tú puedes ayudarles y convertirte en un auténtico apóstol de Cristo en la iglesia que más sufre. Con COPE y ayuda a la iglesia necesitada. Llama ahora al 91-725-9212 o dona en ayudaalaiglesianecesitada.es. Yo soy apóstol y tú también.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Navidad, dulce Navidad.
Espera, no era así, ¿no?
Sí, es la Navidad de MueveGo.
¡Claro! Porque si te descargas la app, con cada repostaje tienes regalos seguro. iPhones, AirPods y muchos más.
Y todo para los muy fans de MueveGo, ¿no?
Exacto. Consulta condiciones en mueve.es.
Fíjate lo bien que me queda esta Berlingo.
Sí, hombre, sí, te queda fantástica con la hora punta y con el atasco. Tiene una versatilidad increíble, incluso si haces una escapada al campo.
Ahora tu Citroën Berlingo superconectada combina con todos tus negocios y tiene asientos Advanced Comfort. Consíguela desde 19.600 euros.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Se abre el telón y vemos a un joven ahorrando con su compra. ¿Nombre de la peli?
Misión posible.
¡Qué grande!
Grande el ahorro que tienes cuando repites en Aldi. Ahorra con el plátano de Canarias.
A 1,79 el kilo, un 25% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Hay regalos que empiezan con un kilómetro. Esta Navidad regala el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Maratón, medio maratón y 10 kilómetros. Una experiencia que se vive zancada a zancada. El 26 de abril llenaremos la ciudad de emoción, sueños y propósitos cumplidos. cumplidos. Regala esfuerzo, ilusión y una meta. Regala Madrid. Últimos dorsales disponibles en rockandrollmadridrun.com. Colabora Ayuntamiento de Madrid.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Son las 6, son las 5 en Canarias.
Última hora en la tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.